no tienen voz, saltando vallas de lo que no estaban. Con el marketing que alcanza, ¿cuánto vale esta ciudad?
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es el Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los domingos hasta las 12 de la noche en Radio Con Voz 89.9. Malena está de vuelta y hoy la entrevista la vamos a dedicar a la literatura.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Sí, hoy nos visita Hernán Banoli, autor de El amor por la literatura en tiempos de algoritmos.
Celeste Murillo, ¿cómo estás? Una buena sorpresa en la televisión argentina.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando. Hoy vamos a hablar justamente de una sorpresa en la pantalla chica de Pequeña Victoria.
Si Macri ya fue y Vidal ya fue, ¿por qué no empezamos a ver quiénes van a ser los hombres de Alberto Fernández? O los hombres y las mujeres de Alberto Fernández. Pablo Anino, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿cómo te va? Hoy vamos a hablar de los candidatos que más rankean para asumir la conducción de la política económica en la era de Alberto Fernández.
Y Augusto Dorado se viene con una perlita. ¿Hay música de izquierda y música de derecha? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Fernando? Vamos a debatir de eso y de paso vamos a contar la historia de los Redskins, los skinheads de izquierda.
Hubo una huelga y un movimiento internacional contra aquellos que están destruyendo el planeta. Vamos a hablar por qué en Chubut, para algunos, mejor no hablar de ciertas cosas. Todo eso hasta las 12 en el Círculo Rojo.
El Círculo Rojo, de 22 a 24.
Información de último momento, como se dice, ¿no? Se dice así.
Sí, sí. Así es.
Para abrir este programa de El Círculo Rojo, ya estarán escuchando los spots, que ya empezó la campaña nuevamente, pero además hubo elecciones en la capital neuquina, y el Movimiento Popular Neuquino logró recuperar la intendencia después de 20 años de gobiernos de la UCR, Nuevo Compromiso, y bueno, ahora otro logro de Cambiemos, que después de 20 años pierde una capital que en general era opositora al Movimiento Popular Neuquino. El actual ministro de gobierno, Mariano Gaido, obtuvo el 39,69% de los votos, mientras que Marcelo Bermúdez, el candidato del oficialismo municipal de Justo por el Cambio, 30,7%. Con 7,98% de los votos quedó bastante lejos el kirchnerismo, pero lo importante de esto es que con una elección de 5,8% a intendente y 5,62% en la categoría de concejales, el Frente de Izquierda de los Trabajadores aumentó su bancada en el Consejo Deliberante de Neuquén. Nada menos que Neuquén, una provincia importante, políticamente importante.
Muy bien, felicitaciones a el oyente Juan, a Raúl Godoy y otros tantos.
Me pasó, obviamente Juan Dalmazo me pasó todos estos datos. Es muy bueno para que se inicie. Ya otra vez empezamos bien también con Neuquén. Es como siempre, pateamos bien, digamos, y después, bueno, a veces se complican algunos, claro, que otros
pasan
lugares.
Cosas.
A veces pasan, pero cosas. Está bien que se mantenga. Pasa a tener dos concejales, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en Neuquén. Recordamos, perdió la capital Cambiemos o Juntos por el Cambio en manos de El Eterno. Es una cosa a descifrar para muchos politólogos. Entre otras cosas, maneja el Estado, ¿no? Tampoco es que tiene mucha ciencia. Movimiento Popular Neuquino. Pero lo importante, volviste, Malena. ¿Qué
sí,
pasó?
Volví.
Contanos todo. Tenés acá media hora para ver qué pasó en Chile. Fuiste a gastar tus dólares.
Mis dólares, sí, mis centenares.
Todo
de
lo
dólares.
Que tenía atesorado.
Sí, estuvo muy bueno. Además, estuvo bueno porque acá no hay ningún feriado en septiembre y allá enganché tres feriados porque son las fiestas patrias chilenas del 18 de septiembre que se celebran a lo grande, así que me invitaron a asados por todos lados, que no lo hacen como nosotros, te lo dan en pedacitos, así como tipo picada.
Ah, medio como en Brasil.
Claro, con pebre, estuve comiendo.
¡Ay, mira vos!
Sí, me gustó. Mote con huesillo, que es un postre muy playero.
Sí, muy rico, con durazno.
Ah. Sí, así que hice un tour completo por las acá costumbres
con huesillo, pero por otro tema, digamos. Pero...
Porque no hay carnecilla.
No, no hay carnecilla. No, el huesillo es como el carozo.
Ah, está bien, está bien.
El carozo del Durango.
Yo que se trajiste vino porque los vinos de Chile dicen que son buenos.
No, no traje nada porque ahora sí que no conviene comprar nada en Chile.
¿Cómo está el cambio? ¿Bien, no?
No. No, no, no quise ni preguntar.
Está igual que Juntos por el Cambio.
Claro,
sí,
no.
Sí, le fue igual que a Juntos por el Cambio. Tres feriados en septiembre, qué suerte que tiene.
Miércoles, jueves y viernes. Bueno, y el fin de semana.
Pues septiembre, acá septiembre es un mes jodido. Sí,
muy austero en feriados.
Muy austero en feriados.
Bueno, ni uno.
Además están mal distribuidos, porque al principio de año hay un montón y al final, cuando más los necesitas, no hay casi feriados.
El día de la primavera podría ser.
Tranquilamente un feriado nacional.
Tranquilamente. Día de la primavera y día del estudiante, aparte. Y día del economista, aparte.
Además,
o sea, 20,
claro.
Si todo eso no es motivo.
En para este país,
que,
además.
Para sobre que, todo de economista que está
para
lleno.
Que sea un feriado, yo cumplo años. El 4 cumpleaños, también puede ser feriado, el cumpleaños de cada uno. Feriado microsegmentado. Es feriado personalizado para vos.
¿Sí, no ahora? Para vos y tus amigos.
Para vos y tus amigos. Claro. Con las nuevas tecnologías ya podés saber. Cuando... Hay que aumentar la cantidad de feriados.
A mí me gustaría, vieron que cuando se vota, cuando hay elecciones, al otro día los chicos a la escuela no van porque tienen que ordenar.
Lo están reduciendo a lo de la mañana.
Están reduciendo a lo de la mañana, pero hagamos feriado para todos. Después de las elecciones, muchas emociones, muchos colaboramos con las campañas.
Sí, está escuchando. Gracias, presidente.
Que Macri no le gusta los feriados para el resto, pero sí.
Pero
para
que
él.
Meta un decreto, viste que está metiendo mucho decreto, ahora le reprivatizó el pueblo, mete todo. Dale, mete un feriado.
Total, es la altura.
Una mancha más al tigre.
¿Qué pasa con la economía?
¿Qué pasa con la economía? Que necesita más feriados la economía.
Mal, más o menos mal.
Hay una banda que se llama Siniestro Total que dice en un disco, este disco fue grabado el Día Mundial del Disfraz de Gorila. Entonces me parece muy gracioso el humor en el rock, así que le daría un feriado a Siniestro Total y a las bandas que se ríen un poco de
la iglesia, cosa, ¿no? la iglesia maradoniana seguramente va a pedir un feriado para cuando Diego cumpleaños, cuando nace, cuando
Diego. Es la Navidad
del Diego.
Claro, bueno, pero ya hacen una ceremonia medio
friki. Sí.
Yo pondría un feriado Juan Román Riquelme. Yo pondría.
¿Y ahora el 12 que se retira?
Por ejemplo, feriado, era más.
El 1 de octubre debería ser feriado porque nació Jerónimo Cacho Sacardi, que es más grande que Riquelme. No vamos a entrar en discusión ahora, sí. Pero...
No sabemos ni quién
es. Más grande de edad, digamos.
¿Quién
es? Bien, Sacardi. Es bueno, ponele. Como nuestros oyentes saben, porque sabemos que saben... que nosotros estamos por el reparto de las horas de trabajo y por la disminución paulatina del trabajo entre todos para que en algún momento lleguemos a trabajar muchos menos y trabajar todos, inclusive trabajar menos días.
Un poquito.
Pero hasta que logremos eso, que es una lucha difícil y de largo aliento que viene de hace mucho tiempo, vamos a pelear por más feriados. Entonces que cada uno reclame el feriado que cree que le corresponde.
Bueno, ahí está. Hoy se pueden ganar varios premios. Estamos sorteando El Amor por la Literatura en Tiempos de Algoritmos de Hernán Banoli, que es nuestro invitado del día de hoy. Un libro de Editorial Siglo XXI. Y si hablamos de literatura, mirá el clásico que sorteamos hoy, Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, de Editorial Planeta, es una nueva edición. Y además un par de entradas para Teatro Ciego, para cualquier obra que elijas. Podés ir a Ciclo de Cantoras a Ciegas, Fontana Rosa de Cuento, Mi Amiga la Oscuridad o muchas obras más que podés visitar en teatrociego.org. Quédate con nosotros hasta las 12, manda tus mensajes al 1553798990 o a través del Twitter @círculorrojo899 con el hashtag El Círculo Rojo y contanos qué feriado agregarías que para septiembre viene muy bien.
¿Será locutora?
Cause the
El Círculo Rojo, con Fernando Rosso. Hasta las 12. Radio con Voz. 89.9.
Quería ser docente y tenía que explicar que su vocación, en sí misma, no pagaba las cuentas. Quería estar en el aula y vivir dignamente, algo tan básico. ¿Qué son estos tiempos en que hay que defender lo obvio? Mi mamá no vuelve más al aula. Hasta eso le sacaron. Y a nosotros nos sacaron a nuestra mamá. Tu lucha sigue viva para siempre. Te amo con todo lo que soy. Con esas palabras, Antonella Zambón, hija de Jorgelina Ruiz Díaz, despidió a su madre. Jorgelina viajaba junto a María Cristina Aguilar, y ambas fallecieron el martes 17 de septiembre en la Ruta Nacional 3. El Renault Sandero, en el que regresaban desde Rawson a Comodoro Rivadavia, de repente volcó. Venían de participar en una acción en el marco del extenso conflicto que tiene como protagonistas a estatales y docentes en la provincia de Chubut y al gobernador Mariano Arcioni. Jorgelina y María eran profesoras de la escuela número 378 del barrio San Cayetano, en Comodoro Rivadavia. Tenían 52 y 55 años, respectivamente. Volvían de una concentración y una asamblea general de delegados en el marco del reclamo por pago de salarios, la obra social y la situación edilicia en los colegios de la provincia. Iban acompañadas de tres maestras que, por suerte, se encuentran bien. Quizá iban masticando bronca por la falta de soluciones ante sus justos reclamos o pensando en cómo hacer para paliar la situación en el marco en que no cobraban el sueldo o se los pagaban en cuotas. En una de esas tenían demasiada tensión por 9 semanas de conflicto o quizá simplemente estaban cansadas. Lo que podemos asegurar es que sus muertes no pueden entenderse como un simple accidente de tránsito. La bronca por estas muertes evitables se hizo sentir frente a la legislatura provincial, donde un grupo de manifestantes protestó e incendió palets mientras agitaba cantitos contra el ajuste y contra el gobernador. La conducción nacional de CETERA, el gremio de los docentes, debió convocar a un paro en todo el país y hubo movilizaciones en varias ciudades, inclusive acá en la ciudad de Buenos Aires. Nadie puede dudar que la grave situación de Chubut se produce en el contexto nacional de una Argentina devastada. Luego de 4 años de un país arruinado por sus CEOs. El INDEC no para de dar malas noticias con los índices de pobreza, desocupación o la actividad económica en general, y la situación social es una catástrofe. Pero acá hubo y hay una responsabilidad más directa, la del gobernador Mariano Arcioni, aliado de Sergio Massa e integrante del Frente de Todos. Sostén de Macri durante estos años y con muy buenas relaciones con la Casa Rosada. Por lo tanto, como el resto de los gobernadores que ayudaron al gobierno a llegar hasta acá, corresponsable de esta situación general. Además, fue quien habilitó a una patota del sindicato petrolero en el comienzo del conflicto para que ataque con nocturnidad, alevosía y la veña policial a un piquete de trabajadores y trabajadoras. Envió la represión varias veces y, como si fuera poco, hace unos días propuso aumentarse el salario, sí, el propio, en un 100%, para llevarlo a cerca de 300.000 pesos. Cuando se le preguntó si no era una provocación en el marco de que su provincia se estaba incendiando, respondió que los salarios de los funcionarios no son dignos, que hay que decirlo y terminar con tanto cinismo. Aleberco pasó el audio el otro día en su programa Pasaron Cosas. Un inefable, Arcioni, por decir lo mínimo. Pero sobre este hombre se hizo mucho silencio o se bajó el volumen de la discusión en torno a la crisis general de Chubut. Jorgelina y María Cristina no merecieron la misma intensidad en la cobertura de algunos medios que fueron muy estridentes para denunciar la realidad generada por Macri. Y menos espacio tuvo la responsabilidad de Arcioni. No se refirieron a nada de esto ni Sergio Massa, es lógico, es su aliado íntimo, ni Alberto Fernández, ni el comunista Kicillof, ni Cristina Fernández en las festivas presentaciones de su libro. Durante todo este tiempo hemos denunciado cada afrenta del macrismo, desde las peores aberraciones, como los crímenes de Estado de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, hasta hechos no tan trágicos, pero igualmente repudiables, como los constantes ataques de la policía de Horacio Rodríguez Larreta contra manteros o inmigrantes. Hemos señalado en cada caso las responsabilidades políticas, pero en este caso se bajó el volumen general de la discusión. No se le dio el mismo tratamiento o directamente se ocultó la máxima responsabilidad política. Y hay que repetirlo, hubo 2 muertes en el medio, en el marco de una protesta social. ¿Es un rostro adelantado de la Argentina que se viene? ¿Es una muestra del silencio que habrá ante los culpables? Con un simple ejercicio de búsqueda en Google, se puede chequear que la izquierda a diario fue una de las excepciones en los medios nacionales que puso blanco sobre negro tanto sobre los hechos como sobre las responsabilidades. No fue el único. Hubo otras honrosas excepciones, pero sí estuvo entre los pocos. No nos pone muy contentos esta exclusiva, para llamarla de alguna manera. Pero no deja de ser una demostración de la necesidad de la presencia de la izquierda para dar estas peleas en el terreno político, en el mediático o en la calle. Y una confirmación, más que nunca, de que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita.
Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.
Time just paints the pages in my book of memories. Realmente no tengo el celular prendido, pero bueno.
Hola, Daniel de Almagro. 22 de septiembre, después del día de la primera, feriado, día de la amabilidad. Los que somos amables, abrimos la puerta a la gente. En mi caso, taxista, la saludo cortésmente. Les deseo buena onda, siempre predispuesto. Les abro la puerta cuando llueve. Bajo a cerrar los carritos de los bebés. Abro el portón de las casas cuando no pueden empujar la puerta. Cortesía total.
Impresionante, sí, merece.
Bueno, sí. Nuestros oyentes nos mandan mensajes al 15-5379-8990 contando qué feriado agregarían.
Pido un feriado en homenaje al último caudillo del fútbol argentino, Jerónimo Cacho Sacardi. Vamos, perrito, todavía.
Pablo Anino, se me caen las lágrimas, ya tenemos dos votos, vamos ganando.
Una adhesión, no lo puedo creer.
Hablo con el tío para que llegue.
Buena gente, yo agregaría como feriado cada 15 días o una vez por mes en su defecto. Bueno. Un día viernes, el feriado del trabajador cansado o la trabajadora cansada. Dígame si no vendría bien.
Vendría bueno, muy bien. Estaba el día Osvaldo también, mini que puentes, querían agregar al puentes. Fin de semana. Claro.
Lo necesitamos.
Bueno, y también nos escribe Regina, dice, yo elegiría un feriado para los fanáticos del helado, ese sería mi feriado. Bueno, no sabemos qué día, lo podríamos poner en septiembre, que justo es la primavera.
Claro,
manden sus mensajes al 15-5379-8990, también al Twitter, @círculorrojo899 con el hashtag El Círculo Rojo, y contanos qué feriado agregarías.
Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en El Círculo Rojo por Fernando Rosso.
Es investigador, editor, guionista, pero dice que por encima de todas las cosas es lector. Escribe sobre literatura y política y tendencias culturales en la revista Crisis, es editor ahí también, coordina un espacio de escritura creativa. Publicó ensayos, novelas y traducciones y volúmenes de relatos. Sus últimos libros son Los Dueños del Futuro, junto con Alejandro Galeano, estuvieron acá hace poco. Pyongyang, de Random House, en 2017. Y, bueno, el libro por el que vamos a hablar ahora, que es El amor por la literatura en tiempos de algoritmos. 11 hipótesis para discutir con escritores, editores, lectores, gestores y demás militantes. Ahí entramos todos. Hernán Manoli, ¿cómo está?
¿Cómo andás, Fernando? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. ¿Por qué un libro sobre el amor a la literatura cuando las redes o los medios dicen que ya no interesa mucho?
Bueno, creo que un poco por eso que vos estás diciendo, ¿no? Porque, digamos, estamos un poco, me parece, acostumbrados a leer y a pensar toda la industria cultural, las formas de circulación de la literatura, como cuando la internet no existía, y por otro lado, la internet nos dice que la literatura es la que ya no existe, y en el medio de ese malentendido, ahí están algunas hipótesis y algunas cosas que, bueno, digamos, algunas, digamos, no son nada originales, sino que vienen de discusiones que me vienen atravesando a mí por ser yo también una especie de militante literario desde hace bastante tiempo.
¿Cuál es tu marco teórico? Está en el libro, ¿no? Pero ¿cuál es tu marco teórico en general del que partís para pensar estas cuestiones?
Mira, a mí me, digamos, no sé si tengo un marco teórico así.
Ah, no, entonces
como...
no. tirame algunos nombres complicados, no, viste, Frankfurt, tirame algo.
Voy a tirar. No, a ver, no en el, lo que te iba a decir era que no en el sentido de que esté tan articulado, pero bueno, qué sé yo, hay un montón de cosas de Boris Groys que a mí me gustan, me interesan, y que agarré ahí para el libro. Después también toda una discusión, que no en términos de desmentida ni de polémica, sino en términos de ver cómo pensar sus categorías con Bourdieu y con toda la idea de campo cultural, campo literario, campo de producción artística. Después hay algunas cosas de Byung-Chul Han, por ejemplo, que para mí es un pensador que es interesante, a pesar de que ese pesimismo que tiene a veces como que no me termina de convencer del todo, pero me parece que tiene algunas cosas interesantes, sobre todo con el tipo de relación anímica que muchas veces establecemos con las redes sociales y todo eso. Y así que es un poco una mezcla de eso. Después hay algunos libros que son más puntuales para algunos temitas, ¿viste?
En el contexto que vos describís de mercantilización de la producción cultural en general, ¿cómo se combina la creación con eso? ¿Cómo le escapa? ¿No le tiene que escapar? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Yo creo que es muy difícil que la creación pueda escapar de eso, si bien la creación para mí ya de por sí y por cierta gratuidad que tiene y por cierto fundamento así muy humano, siempre tiene algo resistente, ¿no?
Claro.
La creación. Pero bueno, lo que a mí me parece es que hay veces que todos, digamos, no este no es un libro que está por afuera de estos fenómenos, sino que está, yo intenté escribirlo desde adentro porque son cosas que me pasan a mí, que me parece que nos atraviesan a la gran mayoría de las personas. Esta idea de que, bueno, de que hay una frase, viste, que cuando dice, cuando no está muy claro cuál es el producto, es que el producto sos vos.
Sos vos.
Y me parece que en internet pasa un poco eso, ¿no? Con toda la cuestión de cada cosa que escribimos, cada intercambio que tenemos, que por un lado está buenísimo porque nos comunicamos, difundimos, compartimos, etcétera, pero también hay una estructura profunda de la internet, que son tres o cuatro corporaciones, que yo las llamo plataformas de extracción de datos, uh-huh. agarrando digamos el concepto de Nick Snilsek, es un autor, un economista, de un libro que publicó Caja Negra, que me parece que ahí hay un negocio y hay algo en el cual estamos todo el tiempo obligados a producir y a generar contenidos y a generar datos, y eso después se lo llevan unos poquitos.
Uh-huh. Escuchan a Hernán Banoli, estamos hablando de El amor por la literatura en tiempos de algoritmos, que editó Siglo XXI junto con Revista Crisis, ¿no? Sí. Celeste.
Sí, en el libro vos apuntás, hablando de esto, ¿no? De la concentración a monopolios, ¿no? Por ejemplo, como Amazon, ¿qué condiciona, ¿no? Esto de que se publica, que se lee. Pero también antes, o sea, la creatividad literaria, escribir, también, o sea, ya tenía condicionantes, digamos, por otros, que era la industria editorial, por ejemplo. Pero ¿cuáles son los principales cambios o los que ves vos, digamos, entre esos dos problemas de concentración?
Y, a ver, a mí me parece que estamos todos muy acostumbrados a pensar la industria cultural como lo que decía Fernando al principio de Frankfurt, viste, bueno, ¿no? Digamos, con el paradigma más de la del modelo industrial, digamos, de la industria cultural. Y me parece que hoy eso cambia un montón, ¿no? Hay veces que yo escucho que dicen, no, bueno, la industria editorial quiere imponer autores, o la industria editorial, tal cosa. Mira que la industria editorial hoy en día, y por lo menos en un país como Argentina, no existe prácticamente.
Sí, como que mucho igual no puede imponer, ¿no?
No puede imponer nada. Hay algunos autores que venden un montón, que son los autores que son mainstream, y eso está muy bien, y son un poco los que la sostienen, digamos. Uh-huh. No sé, Jorge Fernández Díaz vende una barbaridad, y eso sí, está bien, es un negocio, pero es...
Tenías que decir eso. Podías tirarle algún otro dato, ¿viste? Veces, más alentador,
hay veces,
¿viste?
Hay veces que viene bien tener esos datos, porque uno se da cuenta de cómo son las cosas. O sea, hay autores que son así, que venden un montón, y que los venden en los diarios y todo, pero la industria editorial no es una industria poderosa, es una industria, te diría, casi residual, también por las transformaciones tecnológicas. Hoy en día es mucho más barato imprimir un libro, se pueden hacer entidades mucho más cortas. Entonces, me parece que hoy los jugadores importantes son otros, ¿no? Es como lo que vos decías de Amazon, que es una empresa que, no sé, Estados Unidos compró, creo que el año pasado, o el anteaño, o a fin de anteaño, compró Whole Foods.
Con la cadena de supermercados. Un
supermercado gigante, ¿viste? Uh-huh. Y compró tierra, y ya está plantando cosas, claro. O sea...
Es como que te elige el libro que vas a comprar, te vende también
tiene el algoritmo, tiene la caja, te vende el jugo en el supermercado, y más o menos sabe lo que está mirando tu retina en cada momento que vos estás mirando el teléfono. Entonces, me parece que hay veces que toda la idea que tenemos de la literatura y de la industria editorial no tiene en cuenta esas transformaciones, que también fueron muy rápidas, ¿no? Uh-huh. Porque
claro, sí.
¿Hace cuánto tiempo? Más allá de que Facebook, creo que el otro día me están diciendo que estaba de 2007, lo cual me pareció una barbaridad. yo creía que era más nuevo. Pero bueno, son transformaciones muy grandes, digamos, ¿no? Y todas estas cosas están cambiando todo el tiempo. Uno lo piensa en nuestra escala y qué sé yo. Galperín con Mercado Libre, ¿viste? Entonces, el tipo está cambiando todo el tiempo, sabe que no puede competir con Amazon, entonces ahora se está transformando en un banco, ya es un medio de pago electrónico. Pero bueno, son gigantes que operan con unas lógicas muy descarnadas hacia su interior, porque no solo cierran los datos, que los datos son propiedad colectiva, y ellos los cierran y los usan solo ellos, sino que bueno, para preguntar a cualquiera que labure en un galpón de Amazon cómo le está pasando, digamos, ¿no?
Escuchan a Hernán Banoli, estamos hablando de su libro, El amor por la literatura en tiempos de algoritmo. Pablo.
Describís un mundo medio descarnado de escritores multitasking, escritores y escritoras precarizados. ¿Qué lugar y espacio queda para la creatividad en ese mundo?
Yo creo que la creatividad, por un lado, siempre es un acto de resistencia, como hablábamos antes, pero después también, por otro lado, está súper apropiada por estas plataformas, y no solo por las plataformas, ¿no? También por el tipo de trabajo que hacen la gran mayoría de los escritores. Hace unas cuantas décadas se hacían esas encuestas que hacía a veces el Centro Editorial de América Latina, de qué laburan los escritores. Y yo creo que si uno preguntara y se tomara el trabajo de hacer esa encuesta, primero que ya la población sería mucho mayor, porque hoy somos todos escritores, digamos, todo cuando uno tuitea, cuando uno postea en Facebook.
Cuando compartís
cosas, sos un poco escritor. Y por otro lado, creo que el nivel de precarización es brutal. O sea, digamos, todo el mundo tiene trabajo donde está... Y para mí, también los escritores ya perdieron un poco su especificidad, ¿no? Porque está esta cosa de los contenidos. Son todos productores de contenidos. ¿Y qué es un contenido? Un contenido es un videíto, un contenido es una placa de diseño gráfico, un contenido es un texto para vender unas vacaciones en Mar del Tuyú, y un contenido es...
Pues está tan bioprofesionalizado, ¿no?
Exacto. Es como que la vida está todo el tiempo produciendo contenidos y produciendo cosas para que, en general, circulen por internet. Y ya el límite entre eso y la creatividad empieza a ser cada vez más indeterminado, ¿viste? Porque están todo el tiempo creando en un punto, todo el tiempo produciendo esos contenidos que les exigen la creatividad, y después lo que hacen para sí o para unos círculos más literarios está muy contaminado por esa lógica, porque no es que dijeron, bueno, ahora ya dejé el folleto que estaba preparando y voy a poner a escribir literatura. Claro. Pasa eso en la práctica, pero en realidad... Es un flujo de laburo y de vida permanente en la internet.
Sí. No, estaba pensando en esto que decías, ¿no? Lo de Amazon y la retina, y como que parece que no queda ningún resquicio, pero vos también en el libro decís que está bien, o sea, el algoritmo de Amazon puede más o menos tratar de entender qué libro podés comprar, pero que lo que no puede entender es lo que nos gusta de la literatura, que sigue siendo igual como una actividad específicamente humana, ¿no? O sea, como que la inteligencia artificial... Igual está lejos. ¿No te parece que los resquicios, la creatividad, van como por ese lado? Para no pensar una cosa totalmente...
Sí, yo creo que no hay que caer en esos paradigmas apocalípticos de que nos van a dominar y todo. Primero porque...
Mirá con el voto lo que les pasó, ¿viste? Supuestamente tenían todo controlado y le erraron por 20.
Y ahora está Macri ahí rogando que lo acompañe en una plaza, ¿viste? Como si estuviéramos en el cabildo abierto de 1810. Pero yo creo que hay resquicios. Y por otro lado, como que también hay una especie de fascinación mórbida, ¿no? Con lo que es la tecnología y con los tienen dominados y saben todo. Creo que por un lado es verdad, porque son empresas que son súper eficientes en sus términos y todo. Pero por otro lado, los algoritmos también son muy pavos, ¿viste? O sea, primero no pueden crear, esto es un poco lo que estábamos charlando antes. Eso por un lado, y después por otro lado, son sistemas predictivos que cruzan variables en múltiples dimensiones, ¿no? Y hacen regresiones y con eso van generando correlaciones y con eso van generando resultados que después está bien, tiene esta cosa medio mágica que es el machine learning o el deep learning, que van aprendiendo de sus propios...
Supuestamente, miré una serie, compré tal libro, entré a tal página, me va a gustar este libro. Esa sería la lógica.
Sí, claro. Y además como que van captando eso, y después cuando lo empiezan a cruzar con lo que ellos predijeron que iban a hacer y ven cómo se desvió de lo que decían, lo van ajustando. Entonces como que parece que aprendiera sola. Pero en realidad el margen de innovación que tienen es muy bajo. Y además que otra cosa que tampoco tenemos que naturalizar, de que bueno, ahora ya está, viste, es Instagram, es Facebook, es Twitter y siempre va a ser así. No, o sea, la verdad es que a eso lo hacen un grupo de ingenieros millonarios que viven en California y que están pensando solamente en hacer guita, y yo creo que eso también se puede cambiar. O sea, puede haber un debate público, puede haber otras fuerzas sociales que piensen en otro tipo de plataforma. Es muy difícil porque toda la plata y la tecnología la tienen ellos, pero no significa que siempre vaya a ser así ni que tenga que ser así de la única manera que pueda ser.
¿Se puede hacer una crítica elitista, digamos, a que todo esto de las redes sociales y la creación ahí le saca cierto aura a la literatura que la literatura debería tener o no?
Mira,
yo pongo elitista para hacer una cosa.
Sí, no, pero está bien. Y esa es una cuestión que para mí es una discusión. O sea, para mí, o sea, a mí me gusta leer y me gusta que cuando leo, a pesar de que están muy caros los libros, se me compré uno. Sí. La verdad que
terrible.
Es un sufrimiento.
Terrible. A mí me gusta leer y cuando leo me despego de todo, ¿viste? Cuando estoy laburando, la verdad que estoy todo el tiempo a veces con el WhatsApp o cuando estoy, no sé, haciendo otras cosas, mirando tele, capaz que estoy también mirando WhatsApp y qué sé yo. Y cuando leo, no. Cuando leo me desenchufo y me olvido de todo y dejo el teléfono lejos a propósito, o lo apago, lo dejo cargar y no le doy bola. Y me parece que hay una cosa de que la lectura y que la lectura literaria todavía tiene algo de separarse del mundo. Ahora, si vos me decís que la reacción de la cultura literaria ante todos estos avances tiene que ser repliegue y volverse sobre sí misma y hacerse cada vez más autónoma, más abstracta, más formalista, a mí me parece que no. Me parece que la literatura tiene que ser un espacio de discusión y un campo de batalla para pensar todas estas cosas que estamos hablando ahora, porque no hay tampoco demasiados espacios para pensarlas. O sea,
¿y qué lee Hernán Manoli o qué está leyendo ahora?
Ahora estoy leyendo, estaba leyendo a un...
Tal Fernández Díaz.
El último de Fernández
Díaz. No, a un autor chileno que se llama Álvaro Bizama, que me gusta mucho, es muy bueno. Y después estaba con el que, bueno, viste que hay veces que en internet se genera toda esa moda, que de repente alguien habla, todo el mundo habla de ese libro y uno lo ve al libro. Y tiene una
yo soy de eso, voy inmediatamente.
Y lo compro. Bueno, estoy leyendo el de Lori Moore. Que salió ahora.
Que salió muy comentado en todas partes.
Sí, uno de reseñas y de como apostillas de Lori Moore, que leí un pedacito, pero me está gustando mucho.
Estamos hablando con Hernán Manoli, es este editor, escritor, sobre todo lector, según él dice. Estamos hablando del libro El amor por la literatura en tiempos de algoritmos: 11 hipótesis para discutir con escritores, editores, lectores, gestores y demás militantes. Celeste.
Hablando un poco más de literatura en general. Hace un tiempo estuvo Gabriela Cabezón Cámara, hace como un año ya, y hablábamos con ella sobre el lugar que tenía esto, ¿no?, que se denomina la supuesta literatura universal, en contraposición a una literatura supuesta de los márgenes, ¿no?, que para ella, en ese momento charlábamos eso, qué sé yo, representaba mucho más a la gente que lee, o esas historias tienen más que ver con la gente que lee. ¿Vos cómo ves esa o contraposición o debate en la literatura argentina o en lo último que hayas leído? ¿Qué te parece?
Yo lo que creo es que la literatura argentina tiene una tradición muy fuerte donde siempre los marginales tuvieron un lugar muy de innovación, ¿no? Digamos, si uno se lo pone a pensar, qué sé yo, de Borges, más allá de lo que uno piensa sobre Borges, que siempre era un tipo que estaba forzando un poco los límites de la literatura y eso generó y sigue generando una tradición que es interesante.
Sí, aparte en los inicios escribía en suplementos que no eran del mainstream, digamos.
Y siempre él también, viste, ubicado en el margen de la tradición universal y haciendo algo muy propio y muy, muy argentino y universal al mismo tiempo. Me parece que esa tradición está. Ahora, lo que yo creo también que muchas veces en nuestra época me parece como que seguir creyendo que eso es disruptivo o que una tradición más de escritores marginales puede generar algo, a mí me parece que ya no va. A mí me interesa más una literatura que sea un poco más activista, que se preocupe un poco más de cuestiones vinculadas a problemas más, no sé si decir sociales, pero más contemporáneos, más actuales. Y que no por eso resigne todas las exigencias estéticas que puede tener un texto literario. Pero me parece que estamos en un escenario que ya hay algunas situaciones que son bastante, digamos, desesperantes, y que seguir actuando como si no hubiera pasado agua bajo ningún puente puede ser un poco conservador a veces.
Uh-huh. Hernán es editor también de la revista Crisis, la última fue sobre las elecciones. ¿Está en curso alguna idea de próximo número? Salió hace poquito esta igual, ¿eh?
Esta salió hace muy poquito. Que he hecho, bueno, una infidencia, pero que tampoco es nos da, es una cuestión de que nos dé vergüenza ni nada, que se demoró porque No pensábamos que el resultado electoral iba a ser
así. No, no te puedo creer. Nosotros acá lo veníamos anunciando. Bueno, si ustedes no nos escuchan, es un tema de ustedes, ¿viste?
Como que la verdad que era otro el tono de algunos enfoques de la revista. Entonces tuvimos que ajustarlo un poco. Que es el riesgo que también, digamos, no, nos pasa a todos los que estamos en esto con cuando uno no tiene una cosa tan, es muy diaria, sino que piensa en términos un poco más no coyunturales, y hay algo tan importante como lo que fue la elección, y lo ajustamos. Pero ahora el próximo es el número 40, que para nosotros es muy importante, porque igualamos la cantidad de números que tuvo en los 70, en la revista. Mm. Algo que la mayoría de la
pero
gente...
¿Tuvo primera, segunda, ustedes son tercera más o menos? O... Somos,
sí, hubo primera,
en los 80
hubo
también
segunda
estuvo.
En los 80 que estuvo dividida en dos, y nosotros somos entre tercera y cuarta, depende cómo interpretes la de los 80. Que probablemente a mucha gente este dato que estoy dando no la conmueva, pero para nosotros es
feriado, como para la consigna, feriado al 40 de crisis.
Sí, pero 40 números de revista impresa.
Sí. Para nosotros es importante, número. Entonces nos queremos autocelebrar un poco y estamos pensando hacer un número especial ahora para el 40.
Bien, 40, el número 40 de la revista Crisis, revista que obviamente leemos. Hernán Manoli, recomendamos su libro El amor por la literatura en tiempos de algoritmos, editado por Siglo XXI y revista Crisis. Gracias, Hernán.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Seguimos hasta las 12.
De la noche, 53 minutos, 14 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 59%. Para mañana lunes se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 21. El cielo va a estar algo nublado y para el martes una mínima de 13 grados y una máxima de 24.
Pablo Anino viene con Danza de Nombres. ¿Quiénes son los candidatos a conducir la política económica del próximo gobierno?
Quédate que enseguida llega Celeste Murillo para hablar de Pequeña Victoria, debates feministas en el prime time televisivo.
Diego Sacchi va a hablar de la huelga contra la destrucción del planeta. Toda una generación que dice que en el capitalismo no hay plan B.
Y enseguida llega Augusto Dorado con la historia de los skinheads de izquierda en la Inglaterra de las huelgas mineras. All the flowers... Quédate que hay mucho más Círculo Rojo hasta las 12.
En el Círculo Rojo,
a las palabras no se las lleva el viento.
Disparar o no por la espalda depende de la situación. Eso es un detalle.
La verdad es que ahora lo que ha pasado con los combustibles es que lo que ha hecho el Estado es ser respetuoso con, y, digamos, y ¿cómo se dice? Y bueno, y cumplir con la ley como habíamos pactado que fuera, que era a determinado nivel de mercado.
Se las recuerda Fernando Rosso.
Hasta... Según yo, ¿no? Soy Alejandra de Exaltación de la Cruz. Hasta que conquistemos las 5 horas de jornada laboral como derecho universal, creo que lo que nos correspondería más que inventarnos feriados es una más equilibrada distribución de las vacaciones. Las vacaciones están muy mal repartidas, gente. Muy mal repartidas. Los veranos son larguísimos, los padres que trabajan tienen a los pibes en casa, repartidos en la casa de los abuelos y en actividades extracurriculares carísimas o en colonias. No, hay que tener dos vacaciones al mismo tiempo. En septiembre vacaciones los pibes nosotros. En Pascuas, 10 días de vacaciones, los pibes nosotros. En Navidad, todo de vacaciones, los pibes nosotros. Más distribuidas las vacaciones, mejor distribuidas las vacaciones para todos. Hasta que conquistemos las 5 horas de jornada laboral.
Bueno, mensajes de nuestros oyentes que llegan al 15.
Yo apoyo porque son más vacaciones.
Bueno, claro, todo lo que sea más vacaciones.
Estamos de acuerdo.
Bueno, mensajes que nos llegan al 15-5379-8990 contándonos qué feriados agregarían.
Buenas noches. Bueno, yo quería proponer feriado el lunes siguiente de las elecciones para los que cumplimos. O el día de la elección o dentro de la veda. Dale, no va.
Claro,
aparte,
te arruina el
cumpleaños. Aparte, bien para después de la fiscalización.
Es verdad. Claro, como la gente que cumple también en Navidad, Año Nuevo, todo eso, se merece un cumpleaños extra. También nos escribe Gabriela, dice, el viernes 27 de septiembre por un ambiente saludable y el lunes 30 porque es el último día del mes.
Bueno, lo pensó con contenido y todo.
Y no, Patri, este yo estoy de acuerdo, Patri dice, feriado para el primer día del ciclo menstrual.
Sí, por favor, eso tendría que ser feriado.
Totalmente. Para sumar a las demandas. Y Juan Pablo dice, en línea con lo que pasó la semana pasada, yo agregaría un feriado que conmemore la lucha contra el cambio climático. Y vale, el 22 de septiembre, para no cagar a los estudiantes, debería ser feriado y declararlo Día de la Alergia. Bueno, otra de las cosas que vienen con la primavera. Manden sus mensajes al 15-5379-8990, también a través de Twitter, @CírculoRojo899, con el hashtag El Círculo Rojo, contándonos qué feriado agregarías.
Información internacional.
A very good morning to you, CNN London.
La posible intervención militar en Siria.
En el Círculo Rojo.
Estamos en el centro de Manhattan, en Holy Square, donde decenas de miles de jóvenes se congregaron para protestar contra el cambio climático.
En Berlín, aproximadamente 270.000 personas se encontraron para manifestarse en contra del cambio climático.
En Toulouse, como en París, con miles de personas, con grandes sectores de la juventud y sobre todo también
trabajadores y sindicalizados presentes.
Hoy hemos visto las calles de decenas de ciudades de todo el mundo llenas de jóvenes en la huelga climática. Aquí en el Estado español la huelga será la semana que viene, pero hoy empezamos a calentar motores.
Hay que entender que el problema es el sistema. Nosotros con acciones individuales no podemos frenar o cambiar esto. Necesitamos hacerlo con acción colectiva.
We are a wave of change. Together and united, we are unstoppable. This is only the beginning.
Muy bien, la juventud está perdida, Diego Sacchi, parece que no, con esto, en este caso parece que no.
Parece que se encontraron todos.
Hola, ¿qué tal? Se encontraron todos.
Se encontraron todos. Buenas noches para todos. Vamos a explicar primero qué es lo que escuchamos. Es un resumen de la cobertura que hicieron nuestros compañeros de la Red Internacional de Izquierda Diario, esos audios que escuchaban en español de diferentes ciudades, y el cierre es con una partecita del discurso de Greta Thunberg en la ciudad de Nueva York, uno de los grandes epicentros de las protestas, fundamentalmente porque va a estar la cumbre en la ONU sobre el clima. Ahí Greta Thunberg básicamente lo que dijo, el último audio en inglés, fue: estamos esperando cambios, juntos, unidos, somos imparables, esto es solo el comienzo. Previamente había dicho a esa pequeña minoría que le molesta que estemos acá, básicamente movilizándonos, le decimos que tenemos malas noticias, vamos a seguir. Lo que muestra un poco el ímpetu de este movimiento que ayer recorrió alrededor de, el viernes recorrió alrededor de 5.000 ciudades en 162 países con movilizaciones muy grandes. Se calcula que millones fundamentalmente de jóvenes protagonizaron lo que hasta hoy es el mayor día de protestas en contra de la crisis climática.
El mayor es el más masivo, digamos, o el más, en más cantidad de ciudades.
No, sí, también mayor cantidad de gente movilizada al mismo día.
Las dos cosas. A ver, ¿qué es lo importante acá o qué podríamos pensar? Porque un poco la noticia ya se vio en todos lados. Por un lado es que evidentemente las movilizaciones llamadas por organizaciones como Fridays for Future, Rebelión Extensión, organizaciones sociales, ecologistas, partidos políticos, están reclamando que los gobiernos de distintos países empiecen a tomar medidas en contra de lo de la crisis climática, que es cada vez más evidente. Pero para mí lo más llamativo es lo que apareció, o que por lo menos empezó a sorprender a todo el mundo, que es el surgimiento de una generación que, no sé, diarios como El País llaman la generación Greta, hay otros diarios que llaman la generación por el cambio climático, pero que es la aparición de estos jóvenes centennial, que tienen entre 13 y 20 años. Hay un video que a mí me llamó mucho la atención, que son dos nenas, deben tener 13, 14 años, que pasan por enfrente de Wall Street cantando todo el día, toda la semana vamos a ocupar Wall Street, que es una vieja canción que entonaban el movimiento Occupy Wall Street en 2011.
¿Ya es viejo lo de...? ¿Me decís una vieja canción? ¿Es viejo lo de
Occupy? Bueno, es 2011, y son casi 10 años.
Bueno, hoy charlábamos, tranquilamente pueden ser las hijas de los que ocupaban Wall Street en 2011.
No, a mí, para emparentar también con esto de Occupy Wall Street, también hay algo llamativo, además de la masividad, ¿no? Y de la convicción con la que se movilizan muchos de estos chicos y chicas, que es que tienen muy claro que dónde está el problema de esto, porque no es que, por ejemplo, piden en general un cambio o piden accionar para que el planeta sea un lugar mejor, sino que saben que las empresas, saben que los capitalistas están haciendo algo que no está bien y los señalan como responsables.
Claro, ahí hay un cambio de todo el discurso, del viejo discurso ecologista, de que el cambio viene por la acción individual, de no tires el sorbete, reciclar la basura. Bueno, no, estos chicos evidentemente empiezan a tener... es claro que tener un tipo como Trump gobernando la principal potencia del mundo, o Bolsonaro gobernando Brasil, que tiene el segundo pulmón del planeta, que son claramente negacionistas del cambio climático, impacta y mucho en tiempos de redes sociales en donde todo se ve en todo el mundo.
No, hay un problema que se agravó, ¿no? Porque yo lo intercambiábamos con algunos amigos, digamos, estos días, que para la izquierda dura de la tradición que nosotros por ahí venimos, en el momento era como una cosa relativamente secundaria. Se viene discutiendo desde los años 70, ¿no? Pero era un poco qué me importan las ballenas, qué me importan los pingüinos, de claro, la mano de Filippi, que todo el mundo decía, porque en algún momento fue una política de los centros imperiales para, pongamos que desviar la lucha anticapitalista, decir, no, no, ocúpense de este problema del planeta. Pero primero que se agravó, y segundo que está ligado a la discusión sistémica, ¿no? O sea, al problema del sistema capitalista.
Sí, fundamentalmente porque la vieja discusión era una cosa medio meritocrática, individualista, de, bueno, vos qué vas a hacer por el planeta. Y lo que está mostrando esta nueva juventud es que ya no es un problema de vos qué vas a hacer, sino qué vamos a hacer todos como colectivo. Y que fundamentalmente empiezan a ver que nadie les da respuesta. Y algo interesante que decía también Greta Thunberg, que digamos que no es la más anticapitalista de todos estos jóvenes, pero decía algo llamativo que es en el discurso: nuestra casa está en llamas, las promesas vacías son las mismas, las mentiras y la inacción es la misma. ¿Pero a quién está hablando Greta Thunberg? Le está hablando a gobiernos que se dicen verdes, digamos, no sé, por ejemplo Macron, el gobierno de Canadá, el gobierno alemán, que se la pasan diciendo que están en contra de la política de Donald Trump, que es un negacionista, que se la pasan diciendo que van a tomar medidas efectivas, pero que después los vemos financiando, no sé, por ejemplo, la deforestación en Brasil, los vemos financiando a la Barrick Gold, que está haciendo desastres en donde esté, por ejemplo, acá en Argentina, y vemos que defienden a grandes petroleras, no sé, como Shell. Entonces, estos chicos empiezan a ver que estos gobiernos y que estas empresas que les dicen no, a nosotros nos interesan los problemas que ustedes dicen, que ustedes plantean, dicen no, bueno, basta, hagan algo, y no hacen nada. Entonces empiezan a decir hay un problema de sistema, de conjunto, y fundamentalmente que son hijos de la crisis del 2008, con lo cual tienen claro que van a vivir peor que sus padres, y fundamentalmente imaginémonos que un chico de 15 años, si piensa el cómo va a estar el planeta en 40 años, claro, dice, mamita, la que me espera.
Mucho menos promisorio, claro.
Para mí esto es lo que empieza a mostrar el surgimiento de esta nueva generación, que empieza a tener mucho más claro que la pelea ya no es contra el capitalismo, es contra las grandes empresas, es contra los gobiernos que defienden esas grandes empresas. Y también hay algo que a mí me llama mucho la atención de esta semana, que es la relación con los trabajadores. Porque a diferencia de otras movilizaciones, esta es la primera en donde se intenta involucrar a los adultos y centralmente a los trabajadores y sus organizaciones. Por eso es huelga por el clima, ya no solo huelga estudiantil, sino huelga en general. Y me parece que hay algunos ejemplos que son muy interesantes. Por ejemplo, está el de un astillero muy famoso, Harland & Wolff, en Irlanda. ¿Por qué es famoso? Porque ahí se construyó el Titanic, que estaba por cerrar. Bueno, ambientalistas y los trabajadores, en contra de la bancarrota, lo que hicieron fue tomar el astillero y plantear que el astillero se podía reconvertir utilizando energía segura. Lo que empieza a mostrar esta confluencia entre distintos sectores que empiezan a tener un enemigo común. Me parece que ahí hay algo nuevo que tenemos que analizar, tenemos que pensar y ver mejor. Y hay algo que a mí me dejó, yo en la cobertura que hicimos de La Izquierda Diario, donde pueden encontrar muchas notas, incluso la de lo que pasó en Irlanda con este astillero, hay una entrevista muy interesante que le hicieron nuestros compañeros en Estados Unidos, de Les Boys, a una chica de 13 años. A mí me partió la cabeza, porque pues esta chica dijo, tenemos que protestar contra el capitalismo, porque claramente las cosas no salieron bien y porque las corporaciones han estado destruyendo el planeta. Evidentemente esta generación empieza a ver cuál es el problema y lo que habría de pensar es qué salida se le puede dar de fondo.
Diego Sacchi, y un tema que va a seguir.
11 de la noche, 9 minutos. Escuchamos música en el Círculo Rojo. Charly García, Cerca de la Revolución, en Radio con Voz 89.9.
Todo el mundo loco. Hola chicos, chiques del Círculo Rojo, yo le agregaría un feriado después del 25 de diciembre, porque el 26 de diciembre tenemos que volver a la escuela, así que es horrible. Entonces tendría que ser feriado el 26 de diciembre.
Toda la escuela y el laburo, es
toda
bajón.
Esa semana podría ser feriado.
Tendría que
ser
semana de fiestas.
Totalmente. Bueno, mensajes que nos llegan al 15-5379-8990. Pedro dice, se impone que sea feriado el lunes o todo el día posterior al Círculo Rojo. Así uno puede leer los autores entrevistados y ver las series que recomienda Celeste Murillo.
Tiene razón.
Totalmente
verdad,
de acuerdo.
No merecemos un feriado el lunes.
También nos llegan mensajes a través de Twitter, @CírculoRojo899, como Berna, que dice, estoy colonizado mentalmente, debería ser feriado el 4 de mayo, el día de Star Wars.
Bueno, igual cada uno
pedía el feriado.
A mí, por ejemplo, el día después de los Oscars, a mí, por lo menos para mí, me gustaría que sea feriado, porque me gusta toda la zapabada.
Chumerío. Lorena dice, mañana, porque empezó la primavera. Bueno,
así,
también.
Arbitrario.
Y Alberto Pastor, el día de mi cumple, porque nació el mejor. Bueno, un
mil de autoestima.
Para las ovejas. Manden sus mensajes al 15-5379-8990. También al Twitter, @CírculoRojo899, con el hashtag El Círculo Rojo. Y contanos vos qué feriado agregarías.
Economía, empresas, inversiones, dólar. En El Círculo Rojo.
Pablo Anino, ya hay una danza de nombres que empiezan a dar vueltas por ahí para el Ministerio de Economía, que no es poca cosa de la tarea que tiene el próximo gobierno si se confirma en octubre el gobierno de Alberto Fernández. Sí, hay
muchos nombres que están dando vueltas, muchos están vinculados a los primeros momentos del kirchnerismo, al gobierno de Néstor Kirchner, como Martín Redrado, que fue presidente del Banco Central, Miguel Peirano, que fue ministro de Economía, Arnaldo Bocco, también fue director del Banco Central, Miguel Ángel Pese, que fue también vicepresidente del Banco Central, y después también está Emanuel Álvarez de Allí, que desde mi punto de vista es medio un autopostulado. El viernes Marcelo Bonelli puso que Alberto Fernández no está muy contento con la ubicación frente al capital financiero, las declaraciones que hace Álvarez Allí. Bueno, no
medio
sé.
Honestidad brutal, ¿no? Lo de Álvarez Allí, porque es como que...
Es el que...
aumentar 70% la tarifa.
Tarifazo, reforma laboral como un vaca muerta. Bueno, medio que está desautorizado, pero bueno, es uno de los nombres que circulan. Pero nos vamos a concentrar en los tres que creo que más rankean para dirigir la política económica, ya sea el Banco Central, el Ministerio de Economía, incluso la política energética. El que más se nombra es Guillermo Nielsen, que fue secretario de Finanzas en la época de Lavagna. Él estudió en la UBA, luego estuvo en Boston, y es el que tiene el perfil más liberal de los economistas que rodean a Alberto Fernández. Lo proponen para negociar con el Fondo Monetario Internacional y para una posible reestructuración de deuda. Hay que recordar que fue el que llevó adelante el canje de 2005 junto a Lavagna. Fue un canje que se presentó como un canje histórico, pero donde los fondos de inversión hicieron una ganancia muy importante, cerca del 300%, dijo años después Axel Kicillof, que obtuvieron aquel canje con quita histórica, supuestamente.
Que no fue con el fondo, igual, esencialmente.
No, ¿no? Fue con acreedores privados de Argentina. Nielsen fue el que dijo que Argentina tiene para 8 años dentro del Fondo Monetario Internacional. Yo le diría, no, gracias, no queremos tantos años con el fondo encima. Pero hay un dato importante que nos contó un periodista económico, y nos dijo que a Nielsen no lo quieren mucho en la City porteña. Hay que ver, por eso...
¿Periodista económico ligado a quién?
No vamos a decir, a veces está en esta radio, a veces en otro lado, qué sé yo.
Mira, Pablo Nino tiene fuentes re exclusivas.
Por lo cual parece que se va...
La garganta profunda.
Por lo cual parece que se va a encargar de la política energética, quizás presidiendo YPF, quizás como secretario de Energía, y vamos a escuchar lo que decía sobre Vaca Muerta.
Necesitamos políticas de Estado en Vaca Muerta. Por esto de que son 8 años de payout, y porque además es la posibilidad, la Argentina tiene la posibilidad de desarrollar otra pampa húmeda. Tiene la posibilidad de un incremento muy importante de las exportaciones y de la oferta de divisas, cosa que nos va a permitir y va a ser más fácil el pago de la deuda.
A mí me encantan el tono que tienen en estos momentos cuando empiezan a dar cátedra antes de asumir cualquier cosa. Igual que Melconian. Querido, acá tenés que pagar
la
cuota, pero allá la tenés acá. Y después cuando le empiezan a salir las cosas, me dice, y bueno, pasaron cosas.
Bueno, el que escuchábamos era Guillermo Nielsen, uno de los postulados para ser parte del gabinete económico de Alberto Fernández. Pero me interesa destacar el concepto, dice, Vaca Muerta puede ser una nueva pampa húmeda para la Argentina, pero ¿para qué? ¿Para generar dólares? ¿Para que vivamos mejor? ¿Para que haya gas para todo el mundo? No, para pagar la deuda externa. Otra de las candidatas a asumir la conducción económica es Cecilia Todesca. Es más íntima de Alberto Fernández, conformó el grupo Callao.
Es bastante íntima de otro Todesca también.
Sí, del actual director del INDEC. Y es la esposa de Martina Vélez, que está a cargo de la conducción de la oficina argentina de la CEPAL y fue funcionario en la los gobiernos kirchneristas también. Bueno, Cecilia Todesca estudió en la UBA y en la Universidad de Columbia en Nueva York y actualmente integra el directorio de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, FIDE, que lo preside Marco Del Pont. Tanto Todesca como quien vamos a hablar después, Martín Culfas, son como un producto de Marco Del Pont y de Felisa Micheli, si se quiere, que fue la ministra de la bolsa, que le encontraron una bolsa, le dijeron devolvé la bolsa, tuvo que renunciar y después se comprobó que los fondos no tenían un origen muy claro. Estando en el Banco Central, en la época de Marco Del Pont, Cecilia Todesca obtuvo una beca y fue a estudiar al exterior. Y ahí fue que apareció, donde se especializó en política monetaria y financiera, por lo cual yo no descartaría que pueda encargarse del Banco Central, de la política la financiera del Estado, ya sea con el Ministerio de Finanzas, etcétera.
Escuchen, Guillermo Nielsen a Vaca Muerta, Cecilia Todesca, muy probablemente Banco Central, Pablo Anino, anoten que después cuando digan no, nada que ver.
No sé qué pasó, factura.
Cambió, como los encuestadores, cambió en el último momento.
Manuel Álvarez allí se quedó con todos los ministerios, pero bueno. Bueno, lo que es importante de Cecilia Todesca, que trabajó en el Departamento de Análisis de Riesgo de Standard & Poor's, que es una calificadora de Nueva York muy importante, y fue miembro de Argentina en la...
Es la que te pone el número del riesgo país, ¿no?
Claro, la que te dice si vas bien o vas mal. No del riesgo país, pero sí de la calificación de las deudas privadas, etcétera. Y también estuvo en una silla argentina y del Cono Sur en el FMI, por lo cual parece ser una interlocutora válida con el capital financiero, con el Fondo Monetario Internacional. Nuestro tercer candidato, dijimos Nielsen el primero, segundo Cecilia Todesca, el tercero es Matías Kulfat, también estudió en la UBA, ideológicamente es neoestructuralista, desarrollista. En los orígenes estudió mucho la fuga de capitales y su vinculación con la deuda externa, un tema que tratamos la semana pasada acá en el Círculo Rojo, en los equipos de Flaxo que orientaban, bueno, orienta a Eduardo Basualdo todavía, y en su momento a Aspiazu, que después falleció. Pero veamos lo que dice ahora Matías Kulfat sobre la deuda.
Creemos firmemente en la voluntad de pago, de respetar los compromisos de la deuda externa. Hemos conversado con enviados del Fondo Monetario Internacional, como estuvieron aquí hace algunas semanas, y les hemos ratificado la voluntad de diálogo y conversación.
Bueno, escuchábamos a Matías Kulfat. Él originalmente estudiaba la relación entre fuga de capitales y deuda externa, cómo la deuda externa financia la fuga de capitales, lo cual merecería una investigación, pero ahora directamente se juega, dice, hay que ser responsables, hay que pagar la deuda, hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional.
Autor de un libro, Los Tres Kirchnerismos, yo lo que leí de este hombre es que tiene como una ideología, no como una ideología, como un pensamiento en el cual las herramientas son herramientas, no son ideológicas, digamos, toda una discusión, ¿no? Porque son como una concesión a ese extremo centro, digamos, de que piensa la política mundial, en el cual supuestamente hay herramientas económicas que son neutrales, que no tienen ningún, que no responden a ningún tipo de objetivo ideológico o de visión ideológica general. Muy cuestionable eso.
Bueno, viste que las crisis cambian las formas de pensar. Yo creo que la forma de pensar de Matías Kulfat está cambiando. Un economista que no es periodista, que trabajó con él, me dijo estos días, vienen a apagar el incendio, están van a ser totalmente pragmáticos, y entonces aquel desarrollismo, neoestructuralismo, que busca cambiar la estructura económica argentina, industrializarla, parece que la está dejando de lado. Bueno, de hecho, los motores en que los que piensa Alberto Fernández son Vaca Muerta y la minería, agregada a lo que ya es un motor de la economía, que es el agro, ¿no?
¿Cuántas posibilidades tiene Matías Kulfat?
Y yo creo que
tiene... ¿Cuántos años tiene para ser candidato al ministerio?
Tiene un 80% de probabilidades para un posible ministerio de producción. Bueno, hay un ministerio de producción, podría ser para Matías Kulfat, existe actualmente. Pero vamos a escuchar un último audio sobre lo que decía en relación a los salarios, etcétera.
Lo primero que va a hacer Alberto Fernández cuando sea presidente es convocar un gran acuerdo económico y social que permita empezar a bajar la inflación en serio.
Bueno, acuerdo económico y social, eso es lo que decía Matías Kulfat. Entonces, para cerrar, tenemos que decir que las Albertnomics, vieron que son como...
Sí.
Son los principios
de la Reaganomics, digamos.
Exactamente, los Albertnomics contienen extra... Los principios Malena, económicos
Malena de pone cara como diciendo, ¿de qué carajo?
Malena sí que me
¿qué
mira
se hacen
con
los
la
populares?
Cara.
¿De qué carajo están hablando?
No, todos los economistas saben lo que estamos hablando. Los principios son extractivismo minero y petrolero con Vaca Muerta y la megaminería en la cordillera, que tiene consecuencias ambientales graves, como lo trató hace un momento Diego Sacchi. Pagar la deuda y pagarle al FMI con los dólares de Vaca Muerta y la minería, y acuerdo económico y social, que cuando uno ve en la historia es una forma de atarle las manos a los trabajadores para que no reclamen por lo suyo.
Pablo Anino y los y la economía que se viene.
Los escucho, ¿eh?
Radio con vos. 89.9.
Minutos, siguen llegando mensajes de nuestros oyentes al 15 5379 8990, como Leonor, que dice: feriado por maratón de series libre de plataformas. Este es el feriado que ella propone. No me alcanza el tiempo para ver todas las que quiero. Libros o teatro, ambos me gustan. Bueno, los premios por los que quiere participar. También nos llegan mensajes a través del Twitter @círculorrojo899. Agustina dice: merecemos que todos los días sean feriados, ya no se soporta más esta realidad. Bueno, bastante bueno, ambicioso. Bien. Y Miss Queja dice: yo propongo un feriado para cuando terminás de ver una serie y necesitas un día para procesarlo todo.
Sí, eso está tan, sobre todo después de varios capítulos. Bueno, cuando haces una maratón de
claro,
algo.
Claro, te quedás hasta la madrugada mirando la serie y tenés
necesito
que
tiempo.
Recuperarte un poquito. Bueno, manden sus mensajes al 15 5379 8990, también al Twitter @círculorrojo899 con el hashtag el Círculo Rojo, contándonos qué feriado agregarían.
Les quiero recomendar un libro, Telam, el hecho maldito del periodismo argentino, una historia narrada por sus trabajadores, de Ariel Bargach y Mariano Suárez, prólogo de Natalia Vinelli y Alejandro Berkovich. Un libraco lo vamos a sortear, en los próximos programas ya lo sorteamos, aparte se presentó hace poco con Miriam Breckman, Noelia Barrel-Grijera y alguno más. No pude estar ese día en la presentación, pero estoy entrando a la historia esta de Telam. Se imagina, la lucha de Telam durante estos años fue como testigo de lo que pasaba entre los trabajadores del Estado. Se armó una agencia paralela. Bueno, Lombardi es uno de los que sigue hablando. Algunos se llamaron a silencio, pero Lombardi se ve que no.
Se sigue jactando.
Es como que le cuesta. Y acá cuenta no solamente la historia bajo el macrismo, sino los 75 años de historia de Telam, de los distintos cambios tecnológicos y bueno, el rol que cumplen las agencias de noticias en el mundo y el que deberían cumplir en nuestro país. Lo recomiendo. Telam, el hecho maldito del periodismo argentino, Ariel Bargach y Mariano Suárez.
Series, películas,
Houston, we have a problem.
Libros, cultura.
Esther Pícora, qué nombre raro tiene, ¿no?
por Celeste Murillo.
Qué interesante.
En el Círculo Rojo.
Ya escuché de mucha gente que está viendo estas series.
Sí, es una serie, una tira,
una tira diaria.
No se puede seguir así, pero...
Así que ahora la van a poder seguir viendo con fundamento, con los fundamentos de Celeste Murillo.
Bueno. Sí, bueno, esta tira diaria o esta serie, se llama Pequeña Victoria, seguramente escucharon hablar, sí. Tuve mucha publicidad también en la calle, está escrita por Erika Halvorsen, Mara Pesio, Martín Battenberg y Anita Acorsi, está creada por Erika Halvorsen y Daniel Burman, que hace la producción artística. Y la verdad es que llega un panorama televisivo donde en general la mayoría de las producciones o son enlatados a cosas, claro, que como que se importan, digamos.
Novelas turcas.
Claro, mucha novela turca. Y también mucha receta repetida. La verdad, igual, claro, es que la producción de ficción nacional también, o sea, es relativamente poca. Hay cosas interesantes, pero son pocas. Y que llegue una producción nacional al prime time de la televisión, está como un horario central, que es igual, ahora vieron que los horarios de la tele son medio complejos, ¿no?
Corridos.
22:15, claro. 22:30, depende del minuto a minuto. Pero bueno, está en un horario importante. Esta serie está protagonizada por cuatro mujeres. Son Julieta Díaz, bueno, que está entre las más conocidas, Inés Esteves también, uh-huh, y dos caras más nuevas que son Natalie Pérez y Mariana Genesio Peña, y cuentan la historia, o sea, empieza con el nacimiento de una bebé, en ese día, ¿no? O sea, en ese día y yendo el trayecto hacia la clínica, coinciden las historias de estas cuatro personas, una es Bárbara, que está llegando a la clínica a tener un bebé. La otra es Selva, que es Inés Esteves. Bárbara es Natalie Pérez, perdón. Sí. Selva, que es Inés Esteves, es la que la lleva en su auto. Esta chica pidió un auto por una de las plataformas, que es Uber. Tiene ahí como una PNT, digamos, bastante presente. Después está Jazmín, que es Julieta. Sí, exacto, un rechivo, pero bueno, está ahí muy presente en la historia. Jazmín, que es Julieta Díaz, es la mujer que quiere ser mamá de este bebé que van a hacer. Y lo hizo mediante maternidad subrogada, que ahora después vamos a contar, es uno de los debates que trae esta tira. Y está Emma, que es Mariana Genesio, que es una donante y un personaje inesperado que aparece, ¿no?, en esta escena. Ellas vendrían a ser, bueno, como muestra también la publicidad, son como una especie de, o sea, son cuatro figuras maternas, se podría decir, de esta nena que se va a llamar Victoria. Para mí lo más interesante que tiene esta tira es que Pequeña Victoria es como una especie de traducción, se podría decir entre comillas, de los debates que existen en el feminismo, en el movimiento de mujeres, llevado a Telefe, nada menos que el canal de la familia. Telefe igual hay que reconocerle algo, que ya el año pasado lo había hecho con 100 días para enamorarse, que llevó también a un horario central de la televisión argentina varios debates interesantes sobre la identidad, sobre la sexualidad, sobre la adolescencia.
Y que le fue muy bien.
También, claro, le fue muy bien, ¿no? Y además hizo que, por ejemplo, en muchos colegios se debatiera que la ESI no se aplicaba, por ejemplo. Y todo eso lo hizo una tira de televisión. Bueno, antes Leona, también lo había hecho con La Leona, uh-huh, con una fábrica tomada. En esta producción, después de 100 días para enamorarse, esta producción es como que dobla la apuesta y lleva muchas más discusiones. Bueno, una es la maternidad subrogada, las identidades trans, las feminidades, y también hay algo que está, son los primeros capítulos, ¿no? Pasó una semana, cómo son los condicionamientos que afectan la vida de las mujeres, ¿no? En sus decisiones, ¿no? Las cosas que quieren hacer. La respuesta de este lado de la pantalla nuestro, me parece que confirmaron también la vigencia de los debates y el interés que existe. Tuvo casi 18 puntos de rating, que es un montón para la televisión abierta, y se llevó puesto, por ejemplo, a un tanque, ¿no?, nacional como Marcelo Tinelli, uh-huh, ¿no?, que está en un horario que domina hace mucho tiempo y que es muy difícil ganarle. Y también está, ¿no?, está la profecía autocumplida, ¿no?, de que la televisión está muerta. En realidad tiene más que ver con qué contenidos hacen para la televisión, qué le interesa ver al público que está de este lado, también sobre todo un público joven, que es el que más le interesa, digamos, cautivar a los canales, sobre todo para vender publicidad, pero bueno. Están presentes todos estos temas, y otra desmentida muy interesante que tiene Pequeña Victoria es que los debates que supuestamente son del feminismo, que no le interesan a nadie, en realidad le interesa a un montón de gente, solo, bueno, que muchas veces hay que buscar, por ejemplo, como lo hace el guión de esta historia, cómo lo llevas también en un formato y a través de historias que no sean simplemente una persona hablando o un formato más académico que no tiene por qué interesarle a otra gente, que lo que le interesa es ver una novela, una tira, una serie, lo que sea. La naturalización, ¿no? Que muchas veces la mencionamos, por ejemplo, esto de que es obvio que las mujeres en las tiras o en las novelas siempre son, tienen un lugar subordinado, siempre son cosificadas, siempre están sexualizadas, hace que te llame la atención cuando hay una historia que es distinta. Cuando una historia, por ejemplo, que no pone a las mujeres en ese lugar y que en cambio les da un protagonismo en otras historias, ¿no? Y eso hace también que existan otras protagonistas. La verdad es que eso sigue siendo algo bastante raro. Y además algo que a mí me gusta, que me gustó mucho de estos primeros capítulos que vi de Pequeña Victoria, es que le huye bastante a la corrección política excesiva o a lo solemne. Y lo hace muy bien, sobre todo lo hace con mucho humor, que es una herramienta que usan bastante para, digamos, gambetear, digamos, esos problemas que muchas veces hay con estos debates. Les decía, la maternidad subrogada es uno de los debates que tuvo más repercusión esta semana en los medios. En Argentina no hay legislación sobre este tema, pero esto, además de que despertó mucha controversia en programas, ¿no? También de Chimentos, del espectáculo, también disparó, por ejemplo, mucha curiosidad y se incubó un montón de búsquedas en Google sobre este tema. La controversia fue sobre todo por el tratamiento que le dan, o sea, algunas figuras, algunas periodistas dijeron que les parecía que era un tratamiento superficial y mercantilizado. A mí la verdad me gustó mucho cómo está mostrado. O sea, la escena controvertida es que a Jazmín, que es la mujer que quiere ser mamá, la llaman clienta en una clínica privada. Pero a mí la verdad que me gustó bastante porque la maternidad subrogada, hoy obviamente hay un montón de realidades, hay un montón de legislaciones, de debates abiertos, pero la verdad es que en esta sociedad esa práctica está mercantilizada, o sea, está mediada siempre por dinero, está pensada como una transacción, y sobre todo lo que me parece muy interesante para pensar, y en Pequeña Victoria está, es que en los dos extremos de esta transacción, las mujeres, en general, las que están de un lado son siempre las mismas y las que están del otro también son siempre las mismas.
La crítica sería que no usaron un eufemismo.
Claro, que no usaron un eufemismo o que no pusieron todas estas figuras que existen, ¿no? De maternidad solidaria, maternidad altruista, claro. Un servicio para que otra persona tenga una familia, que está todo bien y en muchos lugares hay herramientas legales para hacerlo, pero en todos los países siempre hay le ponen reconocimiento económico, gastos. Está bien, es una transacción. Y en general, las mujeres que ponen el cuerpo se parecen muy poco a las mujeres que están, entre comillas, realizando, ¿no?, el deseo de la maternidad. Que también es otra cosa interesante que muestran acá, porque Julieta Díaz, que es Jazmín, que es como una empresaria exitosa, ¿no?, que ella toma la decisión de usar esta herramienta de la maternidad subrogada porque no quiere interrumpir su carrera profesional. Entonces te la muestran, ¿no?, un poco cómo la ridiculizan, cómo la muestran a ella. Y una discusión que te queda ahí picando es, bueno, ¿y por qué no charlamos sobre todo lo que se construye alrededor y el sistema, ¿no?, en el que ella está en su laburo, donde tiene que, por ejemplo, decir, bueno, no, soy madre, entonces tengo que renunciar a mi carrera, o sigo con mi carrera, tengo que renunciar a ser madre? Esa discusión está muy buena. Y después, la otra, el otro tema que está muy presente y que me parece que también está presentado de una forma que es abrir, invitar a debatir, es el tema de las identidades trans. Sí. Por ejemplo, Emma, que es esta chica que participa en la historia, ella vive con varias compañeras en una casa que se llama Casa Diana, que obviamente, yo lo primero que pensé es en Diana Zacayán, claro. Obviamente, y me pareció un homenaje y un recuerdo a esos derechos conquistados. Además me hizo acordar mucho a un libro de Camila Sosa Villada, que se llama Las Malas, que no sé si se acuerdan, hablamos acá. Sí. Ella vive en una pensión, ¿no?, de la tía Encarna. Bueno, en esta casa, Casa Diana, hay un personaje parecido. A mí como que el aire de esa casa, ¿no?, de una comunidad construida alrededor de la solidaridad y con lazos que no son los lazos familiares a los que estamos acostumbrados y que en general te dicen que son los únicos lazos de afecto que se pueden construir entre las personas. Eso me parece que está buenísimo. Y también tiene mucho esto, les decía, ¿no?, que no es solemne, digo, sin olvidarse esto de que son derechos conquistados, que se pelearon, los consiguieron. También está muy presente el humor y están los prejuicios, están ahí y están bastante expuestos. Por ejemplo, no sé, tienen una escena donde van a un consultorio, les piden los documentos y una de ellas como que quiere hacerse, o sea, la que entiende la situación, le dice, no, vos si no querés, no muestres el DNI, le dice a la chica trans. Y la chica trans dice, con lo que nos costó conseguir el documento, mirá si no lo voy a mostrar. y lo hace como, digamos, como un acto de orgullo, que me pareció que está muy buena. La verdad es que lo que muestra Pequeña Victoria en realidad es que la televisión es como que todo el tiempo insiste, ¿no?, en buscar formas, se esfuerza para no quedar anacrónica, y eso habla obviamente de un negocio que no quiere morir, ¿no? Quieren seguir, los canales quieren seguir siendo vigentes, pero también habla de un público que ya no quiere seguir viendo las mismas historias donde las mujeres se la pasan esperando a un príncipe que la salve. En Pequeña Victoria hay varones, hay compañeros en las historias, pero ninguno es el protagonista y ninguno es el que va a resolver ningún problema. Lo que me parece que muestra también es que hay, o sea, que la mayoría de las personas cada vez más quiere ver historias que se parezcan mucho más a ellas, a las que estamos de este lado de la pantalla.
Celeste Murillo.
The scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ad with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter, called mama, I'm sure hard to hell and I yes around.
Perdón,
¿qué dijo?
Este está filmando.
Muchas gracias.
Estamos al aire. ¿Estamos al aire?
Sí. Siempre tuvimos al aire.
Macre, alguien le tiene que decir. You are stupid.
Se viene el zurdaje.
O sea, lo zurdo.
Ah, bueno, entendí bien. El Círculo Rojo. Con Fernando Rosso.
De la noche, 46 minutos. Nos llegan mensajes al 15-5379-8990. Pablo dice que él propone un feriado nacional, día del paso a paso. Fin del 2001, Racing gana el torneo de primera después de muchos años. El país ardía y nosotros festejábamos.
El libro de Alejandro Wall, Academia claro. Carajo, que cuenta todo eso.
Bueno, manden sus mensajes al 15-5379-8990 o al Twitter, @círculorrojo899.
Frases no vas a encontrar en un libro.
Muy politizada, muy de izquierda, demasiado.
Yo diría que lo que yo llamo el círculo rojo. Distintas personas del mundo del hacer, del pensar.
Frases que se escuchan en el Círculo Rojo. Círculo Rojo. Con Fernando Rosso.
Se viene el zurdaje, dice Mirta, y en esta columna rock and roll y zurdaje. ¿O hay música de derecha y música de izquierda? ¿Cómo es la cosa?
Es una buena pregunta, Fernando. Me parece que se aplica al arte en general. Me parece, no hay un arte de izquierda, un arte de derecha. Claro. Eso es medio a debatir, ¿no? Porque esta semana me llamaron la atención dos cuestiones, ¿no? Un poco relacionadas con esta. Por un lado, hubo una queja insólita de un periodista macrista. El tipo se llama Roberto Kachanowski, que por Twitter se quejó y le pedí a Ticketek que le devuelva la plata a las entradas del recital de Caetano Veloso, porque no esperaba que haya manifestaciones políticas de este artista.
Allá igual no sé dónde vive el señor, una media, pues.
Claro,
¿no?
porque pasó que el hijo de Caetano hizo una arenga a favor de que por la libertad de Lula, ¿no?
Sí.
Bueno, esto se sumó.
Crítico de Lula en su momento, Caetano. Ajá. Bajo gobierno de Lula, crítico de Lula. O sea, claro. No es que, pero le parece mal, como le parece a gran parte de Brasil, claro. Digamos, el procedimiento por el que está preso. No debe entender las canciones, aparte, no sé, no debe haber seguido el itinerario, pienso, ¿no?
Claro.
No.
Encima el secretario de Cultura, Abeluto, se sumó a esta cuestión, a este debate. La verdad que bastante salamines, podríamos decir. En el otro extremo, me llamó la atención a principio de semana un programa de América.
Un funcionario público le está diciendo así, ¿no?
Sí, pero si sos
salame. Salamín. Aparte, si sos salame, sos salame. No,
es una descripción, no es un insulto.
Está bien. Datos, ¿no? Opinión.
Datos, ¿no? Opinión. En un programa en América, por otro lado, vi. Clasificaban a quienes votamos a la izquierda, qué música escuchamos y qué escuchan los que votan a la derecha, ¿no? Sí. Una cosa rarísima.
Insólito.
Un reduccionismo total, ¿no? Porque, por ejemplo, al lado de la derecha estaba Queen. ¿Y por qué?
Claro, por el presidente. Macri, por el presidente.
Ah, bueno. Medio forzado, me parece la cuestión.
¿Y de nuestro lado qué estaba?
Arctic Monkeys.
Que me parece, no va, porque tenemos cosas más dignas para mostrar, ¿no?
Sí.
No me parece, bueno, muy izquierda aparte de
no,
Arctic
no sé
Monkeys.
Por qué, aparte, medio caprichoso la cuestión. Pero a mí me parece que aparte es un poco artificial esa cuestión, porque qué cosas te gustan pueden venir por otro lado, no necesariamente claro. Por tu sistema de ideas, por lo que vos pensás. Podés ser de izquierda y que capaz que te guste, para poner algo, ¿no? Un extremo, el Averizo. Puede gustarte, ¿por qué no? Capaz que conociste a tu pareja en un recital de la Berizzo. Ay, y bueno, hacía tu
perfecto,
experiencia de vida. Nadie es perfecto.
¿Te puede gustar
no a todos les gusta la música bien?
Buenas noches, compa. Bueno. Escuchen, todo bien. Los análisis yo puedo debatir mucho, como mucha gente que los escucha. Sí. Ahora, siempre mainstream en la música.
Mainstream, sí, claro.
Hay miles, no. Cientos de miles de bandas que son de izquierda.
Epa.
Póngale sí. Un puntito a las bandas vascas, por ejemplo.
Muy bien.
A las bandas de protesta de acá de Buenos Aires, ¿sí?
Sí, sí.
Un abrazo, loco, y nos encontramos en la calle luchando.
Chao, un abrazo fuerte.
Un abrazo grande, qué grande el oyente, porque nos da pie aparte, porque justamente vamos a hablar de una banda de izquierda. Yo por este debate que sobre estas dos cuestiones me acordé de los Red Skins. Es una banda de skinhead.
Del mainstream.
No, para no, nada, para ningún nada. Mainstream. Decimos
a mí me decís skinhead, yo ya salgo a romper obvio. Cabeza, digamos. ¿A quién hay que pegarle, claro, digamos? Es así.
Porque uno lo asocia al fascismo, ¿no? Por claro. Supuesto. Pero sin embargo, ellos eran trotskistas, ¿no? Y fueron muy importantes a mitad de los 80. ¿Cómo es esto? Para empezar, la movida de skinhead es una movida cultural, musical, que nace en los años 60 en Inglaterra, de juventud obrera, juventud trabajadora, sobre todo, muy por el gusto con la música soul, la música ska, o sea, la música que traen los inmigrantes afrocaribeños, ¿no? Esa movida un poco resurge a fines de los 70, a principios de los 80, ya había pasado la oleada del punk, e incluso hay una variante del punk que se llama el hoy, el punk más callejero, que también adoptan los skinheads ya de los 80, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, hay algunas que otras bandas muy marginales, pero que corren, digamos, la influencia de la música negra, hacen este tipo de música, y ahí se mete un partido facho, el National Front, que era un partido fuerte en ese momento, y bueno, digamos, en un clima de descontento social, de algunos sectores que empezaban a girar a la derecha, criticando, por ejemplo, culpando a los inmigrantes de la desocupación, por ejemplo, bueno, ahí el National Front como que se mete mucho en el movimiento skinhead, que termina siendo mundialmente conocido mucho por esta cuestión, ¿no? Pero bastante lejos de la realidad, porque es como una especie de moda, una subcultura musical que tiene un origen totalmente distinto. Bueno, aquí empezamos a escuchar un poquito, ¿no? Eran momentos de gobierno de Thatcher, aparte, estamos hablando en esta época, ¿no? Y los Red Skins entonces aparecen un poco para redoblar la apuesta, para decir, no solamente el skinhead no es algo relacionado con el fascismo, sino que también hay algunas tendencias, como eran ellos, claramente de izquierda, ¿no? Retomaban la música de los skinhead originales, ¿no? El soul, por ejemplo, que es el estilo de música que ellos hacían. Y además eran simpatizantes, y el cantante y el bajista directamente militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? El Socialist Workers Party. Ellos directamente militaban en el CWP. Para dar una idea, ¿no? El primer simple que editan ellos se llama Lev Brostein. No sé si le suena el nombre.
No,
un poquito.
Un poquito. Bueno, es el nombre de nacimiento de León Trotsky, ¿no? Luego vinieron otros temas como Organizate, Sindicalizate, Derribemos Estatuas. Hay otro tema que habla de la Revolución Rusa del 17, de la Revolución Alemana del 19, muy muy interesante. Y uno puede decir, bueno, un poquito...
Hasta de la Revolución Alemana del 19.
Sí, muy bueno ese tema.
Era podría... la mano de Filippi del momento.
Más o menos algo de eso.
Muy politizado.
Muy politizado, y uno podría decir un poco panfletarios. Y podríamos decir que sí, bueno, pero un panfleto puede ser bueno o malo, y en el caso de los Red Kings, la verdad que eran muy buenos, tanto en las letras y sobre todo con la musicalmente eran bastante creativos, ¿no? ¿Qué pensaban ellos respecto a si la música puede cambiar el mundo, ¿no? Que es un poco un sentido común que a veces hay. O si pueden, vía la música, tener una influencia política mayor. Bueno, para ellos no había una relación tan directa, ¿no? Porque se relacionaba más que nada con momentos de la lucha de clases, decían ellos. El cantante Chris Dean decía en una entrevista que las letras de ellos empezaron a significar algo durante la huelga minera que duró del 84 al 85. Fue la huelga más larga de la historia británica. Una huelga contra cierres y despidos de que quería imponer el gobierno de Margaret Thatcher, ¿no?
Derrotada, ¿no?
Que terminó derrotada. Pero en esos años fue muy fuerte el movimiento de solidaridad. Sí, claro. De hecho, está la película Pride, la película también, Pride, ¿no? Muy linda. Que cuenta el apoyo del movimiento LGTB, y había un movimiento de música, ¿no? De bandas, no necesariamente politizadas, que apoyaban a la huelga de los mineros, ¿no? Por ejemplo, bandas pop, que estaba Wham, la banda de George Michael, Bruce Springsteen, que aunque es estadounidense, se solidarizaba, Bronchi Beat, bueno, toda una serie de bandas. Por ejemplo, Chris Dean contaba algo que no se conoció mucho, que era una banda que se llama Sadei, que es una de Smooth Operator, mira, la canta y todo. Muy Aspen, digamos.
Muy de izquierda. No.
Pero esa banda le donó a los mineros un disco de oro y regalías. Y no hicieron publicidad de eso, lo hicieron realmente porque...
Eso es solidaridad.
Por solidaridad. Entonces ellos decían, el movimiento punk se inició en un momento donde no había mucha política, no había mucha lucha de clases. Y no pasó de vender más que vender discos, aunque eran politizados. En cambio, este movimiento por ahí era más pop, pero sin embargo, en un marco de lucha social como la de los mineros en Inglaterra, tuvieron mucho más potencia y tiene más que ver con lo que nosotros pensamos, decían ellos, ¿no? Bueno, el mejor momento de los Red Skins justamente fue en estos años, ¿no? Del movimiento de solidaridad con los mineros, un poco también porque quedó vacante el puesto que había dejado The Clash, ¿no? Que una banda politizada que se separaron en esos años. Y cuando, bueno, se derrota la huelga de los mineros, ellos un poco dejaron de tocar y pasaron a dedicarse a otras cosas. Pero no era una banda marginal porque llegaron al puesto 31 del ranking de discos más vendidos del año 86, ¿no? Y el cantante era periodista del New Musical Express, que es la revista de rock más importante de la historia.
Mirá.
Así que, bueno, la música y el arte en general no tienen por qué ser de derecha o de izquierda, pero sí hay ideas de los artistas que tratan de expresarlas. Y en algunos momentos históricos esto funciona más que en otros.
La Revolución Rusa, Trotsky, todo junto, ¿eh?
Todo y música.
A la izquierda de la pared.
Con Fernando Rosso.
Vamos llegando al final. Mañana vamos a una charlita. Va a acompañar Malena también.
Sí.
En el ISER.
En el ISER, la Semana de la Comunicación que organiza todos los años el Centro de Estudiantes. A las 3 de la tarde va a haber una charla que es medios gráficos y web, coberturas autogestivas. Donde va a estar Fernando Rosso, entre
sí,
otros.
Max Urquiza no es sobre la radio, no voy a ser tan chanta de llegué ayer a la radio e ir a hablar sobre la radio, es sobre medios autogestivos. Pablo.
Le tenemos que decir un hasta siempre a Guillermo Almeira, que falleció hoy a los 89 años en Marsella. Sacó una columna muy emotiva anticipando su muerte en la Jornada de México. Se llama Mi Batalla Final, así que bueno, un saludo, sí. Un hasta siempre.
Viejo dirigente de izquierda que pasó por muchos lugares, entre eso la Argentina y México. Otro más, no sé qué número vamos, del Círculo Rojo. El domingo que viene estaremos de nuevo acá. Si hay ganadores.
Hay ganadores y ganadoras. Gabriela, Regina y Pablo son los ganadores. Y la coproducción se va a comunicar con ustedes.
Recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita. Y hasta el domingo que viene.